Alzo la mirada a Dios, encontrando inspiración, encontrando tu virtud, amado arcángel o fiel, mensajero del Dios Sol, llama de iluminación, amado arcángel.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día a todos. Estamos en vivo y en directo, me parece que todo se ve bien, todo suena bien también. Ok, pues si no me reportan los movimientos que puedan ser no precisos y no correctos. Gracias por vuestra presencia. Este tema que habéis estado escuchando es nuevecito, recién sacado del horno, todavía está calentito. Es un tema que ha hecho la melodía y la letra nuestro querido Ramiro. Ha puesto Virginia las voces y yo le he puesto los vestiditos de música alrededor. Y entonces tengo el gusto de atrevimiento también de ponerlo ahí para vosotros, para que lo escuchéis y compartirlo. Porque la música es para que suene en el ambiente, ya que suenan tantas cosas que no son tan agradables, la música elevadora, y más esta, a los ángeles de iluminación, puede ser realmente un tema que yo quiero que vibre en los éteres del planeta Tierra. Bien. Bienvenidos los que estáis ya apuntados o conectados, haciendo alguna que otra comentario o presentación. Y pues me presento hoy, martes 14 de junio de el 2022. Soy Carlos Llorente, o ese es mi nombre, y bendigo a la presencia yo soy, y reconozco a la presencia yo soy, a esa llama fulgurante de vida en cada uno de vuestros corazones. Da la clase, como he dicho, de los martes, la voz del yo soy, donde nos recordamos mutuamente cosas que a veces, pues, en nuestros circuitos internos, pues podemos llegar a olvidarlas. Por lo tanto, es un buen momento, con estas palabras que salgan aquí a la palestra, de poderlas recordar, podérmelas recordar y que nos lo recordemos todo. Mira, tengo aquí una flauta que no la voy a tocar porque esto es muy complicado. La he encontrado, nunca os la he presentado, nunca la he tocado, pero hoy no estoy en las condiciones de tocarla tampoco. Es muy complicada. Duduk, una flauta muy original, antigua. A ver si me sale alguna nota. Es muy difícil. No quiero soplar más porque es que me deshincho y no estoy yo para hincharme ahora por ningún lado. Así es que ya habéis escuchado el sonido del duduk. Es una flauta muy hermosa. Tiene un sonido muy melancólico, muy triste. De Macedonia, es ese pueblo, ese lugar, esa nación donde ha habido tanto sufrimiento, pero la música es uno de los lugares, es uno de los instrumentos, la música en sí, que eleva la vibración de todo ese pueblo. Y esto está construido con, me parece que es con madera de albaricoque. Fíjate tú qué dulce que es, ¿no? Y el sonido es bien bonito. Algún día la aprenderé mejor. Pues hoy no tengo ganas porque si se me hincha el estómago me hace como un poquito de daño por aquí. Pero bueno, os la he presentado. Es mi amiga la flauta duduk. ¿Eh? ¿Veis qué bonita que es? Tiene aquí una embocadura. Que se le tapa esto por aquí, y como si fuese una embocadura normal, ahí, y luego se mete dentro del tubito, pim, pim, y tiene un agujero aquí debajo, como siempre, con las flautas, pero este tiene 5, o sea que hay que tener una mano bien extendida y taparla bien para que pueda sonar. Ok, este es el duduk que os presento hoy para que con su lastimero sonido triste, romántico y melancólico de vida profunda, nos eleve en estos momentos de clase. A todos. Gracias por vuestra presencia una vez más y voy a saludarnos personalmente a Silva Corp de León, de Guadalajara, México. A María Isabel López, bendiciones a todos desde Nuevo León, México también. Un abrazo de luz para ti y para todos. Rosa María Arena Rosaura, desde Panamá. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice. Desde Miami, gracias por tus corazones, por tus flores y por tu atención. María Isabel López, escucha y se ve perfectamente, Carlos. Gracias por vuestro comentario. Emilio Narciso, Dios te bendice, Carlos. Emilio Narciso y María Virginia están en sintonía desde Caracas, Venezuela. ¿Has visto, Virginia? Le puse con atrevimiento el tema ahí para que ya empiece a sonar, ¿no? Pues es necesario que las cosas, estar hechas con cariño, suenen. Maricruz Alonso, Virginia es la que ha puesto las voces ahí, esas voces tan bonitas, ¿no? Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España. ¡Ay, qué lejos te veo y qué cerca que estás! Maricruz también y España. Lisa desde Boston, con amor divino para todos. Y Flor Narciso, saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Maciel Luque, buenas noches, don Carlos. Saludos y bendiciones también para todos. Y Rose o Rosaura, Carlos hoy me pide un cuento. Pues habrá cuento, porque ya sabéis que esos son como el engranaje o como el momento de engrase de la clase para darnos una percepción también de lo que igual no estamos llevando a cabo en la clase. Pero para comenzar, y esto es la primera actividad que a mí me gusta hacer, vamos y os invito a que conmigo nos concentremos, nos relajemos, nos sintamos en unión con la vida que pulsa en cada uno de nuestros corazones conscientemente. Y para ello os invito a que sencillamente tomemos una respiración profunda, agradecida, llenando todo nuestro ser con este alimento que nos da y nos mantiene vivos. Soltamos el aire, tomamos otra vez, cada cual con un gozo, una alegría y un agradecimiento a esta vida que nos está enseñando en este plano en el que estamos tantas cosas, ¿no? Y ahora es el momento de tenerlas en cuenta. Volvemos a tomar una respiración para juntos, conmigo, sintiéndolo, decretemos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibiendo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que ahora mismo nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo una respiración profunda. Y retornamos conscientemente, abriendo los ojos, que lo tenga cerrado, a este momento de compartir las enseñanzas de los maestros, las enseñanzas de Manuel, las enseñanzas de la vida, que nos las puede dar en un cuento, en una flor, en un amanecer, en un atardecer, porque todo es vida y todo nos está recordando quién soy yo. Y ese es lo que más se nos olvida a veces y lo que más necesitamos siempre tener en cuenta. Vamos a ver, Virginia. Hola, buenas noches, don Carlos, y bendiciones para todos, Costa Rica. Esta es Virginia Artavía Solís, Empty Chamorro Molina. Buenas noches, bendiciones a Carlos y a todos desde Toledo, España. También un fuerte abrazo para ti, Emily, y a toda España en empuño. Y Virginia Flores, mil bendiciones desde Guadalajara, México. Grupo Kutumi, un fuerte abrazo hasta el México lindo. Qué hermoso que es México. Y cómo me gustaría caminar por esas tierras de nuevo. Pero todo llega a su tiempo. Así es que, por lo menos estamos aquí ahora conectados y eso es lo importante. Bien, pues una vez que hemos hecho esta comprensión del principio de la clase, vamos a un cuento. Bueno, directamente, ¿por qué no? Me han pedido un cuento, pues vamos a un cuento, ¿no? Y como no me ha dicho, en definitiva, cuál cuento quiere, pues voy a buscar uno que no esté leído, ¿no? Por ejemplo, este mismo. Se titula y se llama, o lo voy a llamar, se llama, tengo dos, pero va. Educación. Vamos a tocar la educación. Educación tiene tela. Vamos al cuento. El maestro, que recelaba del saber y la erudición de los tocantes en lo tocante a la divinidad, allá, no perdía nunca la ocasión de estimular al estudio de las artes, las ciencias y cualquier otro conocimiento. Por ello, no constituyó ninguna sorpresa el que aceptara encantado cuando le invitaron a hablarle ante el claustro de la universidad. Llegó con una hora de adelanto y tuvo tiempo de pasearse por el campus y admirar los medios de que disponía, totalmente inexistentes en su tiempo. Como era típico en él, su elocución al claustro duró menos de un minuto. Lo que dijo fue: laboratorios y bibliotecas, vestíbulos, pórticos y arcadas, doctas conferencias. Todo ello no servirá de nada si no hay, además, un corazón juicioso y una mirada perspicaz. Con esto ya nos ha hablado bastante de la educación. Lo más importante para cualquier clase de educación no es la teoría, no es los libros, no es los conocimientos de alguien que te, sino un corazón juicioso, o sea, un corazón que tenga juicio, que tenga sentimiento, y una mirada perspicaz, que sepa mirar, que sepa ver los jeroglíficos escritos en las paredes de todas las situaciones por las que camina. Bueno, pues este ha sido el cuento de hoy, que está muy interesante. Vamos a ver qué es lo que... No sé quién me lo ha pedido el cuento, pero de todas maneras... No recuerdo, perdón, el cuento. Pero bueno, tenemos aquí este cuento que ha estado bien importante porque sabéis que la educación... Kutumi, el maestro Kutumi, en su libro de las enseñanzas, nos habla con claridad de que la educación verdadera, verdadera, porque no, la educación no es acumulación de conocimientos que alguien te pasa para que tú los aprendas y luego seas esclavo de alguna situación, sino que es la transferencia de conciencia de un ser o un alma, el que enseña, el que muestra, a la otra persona. Transferencia de conciencia no está incluida en palabras, está incluida en el sentimiento pasional y en la comprensión, porque lo ha vivido, de eso que está experimentando y que está compartiendo con los alumnos, discípulos, el que educa. Ojalá eso sea esa transferencia la que ocurre ahora mismo aquí, entre nosotros, vosotros que estáis ahí detrás de una pantalla y yo que estoy aquí detrás de dos pantallas, porque tengo una aquí tengo lo de Serapis, aquí tengo la del transmisor y aquí estoy yo, que como vosotros estoy recordándome a través de esta situación todo lo que realmente es importante en estos momentos. Que mi conciencia, que tu conciencia, que la conciencia de toda la humanidad se eleve, sirva realmente para reconocer la verdad aquí, donde tan escondida parece estar o tan oculta parece estar por tanta otra cosa que no es correcta con la verdad, o que tiene otros vestidos, o que ha robado los vestidos de la verdad, como decía aquel cuento que os conté hace mucho tiempo. Bueno, mira, aquí tengo yo una planta, que es mi compañera de hoy. Qué bien que huele. Esto es como incienso, una plantita. ¡Wow! Ya con esto os lo paso por ahí por el micrófono para que este perfume encantador de esta planta, que la corté y sale para afuera, nos ilumine, especialmente en esta clase, porque ya van a ser la último, el último capítulo de aquí del libro de Manuel. Así es que voy a ir directamente al grano con ello. Aunque, ¿por qué vamos a ir al grano directamente si tengo yo aquí, ahora que me acuerdo, y así ya... Bueno, sí, vamos al grano. Iba a leeros un poema, pero hay tiempo para hacerlo. Mientras tanto, María Virginia Pineda, o Virginia Flores, mil bendiciones desde Guadalajara, desde el grupo Kutumi, bien, Kutumi, que ya le he dicho lo que es la educación. María Virginia Pineda Aranda, María Virginia, ajá. Bendiciones para todos. Gracias, Carlos y Ramiro, por la oportunidad y buenísimo día de lanzamiento del tema. Hoy, el cierre del Templo de la Iluminación. Gracias, Virginia. Pues sí, así ha sido. Nosotros celebramos esta semana, este mes, el Templo de la Iluminación, especialmente Dios es Merú, Lago Titicaca, todos los Andes, toda la cordillera de Sudamérica, porque todo es un templo. La vida es el templo. De donde la vida se manifiesta. Y entonces este tema es dedicado a los ángeles de la iluminación. Y María Virginia, que es la que ha escrito esto, es la que ha puesto las vocecitas tan hermosas ahí en este tema. Y pues he aprovechado, ya que coincidía también, para lanzarlo y compartirlo con vosotros. lo podéis escuchar los que no habéis llegado a tiempo, que está al principio de la clase, más tarde. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Y Rose Arenas, qué casualidad, que soy bibliotecaria. Bueno, ahí en las bibliotecas está encerrada mucha sabiduría. Lo importante, como decía aquí el cuento, es tener ese corazón puro, no, ya no sé dónde está, pero tener ese corazón puro dentro para poder... un corazón puro y puro, la palabra puro siempre confunde, ¿no? Eso de pureza y tal nos confunde con tanta cosa del siglo pasado y de la religión, que un corazón juicioso, o sea, ocioso de juicio y lleno de sentimiento, y una mirada perspicaz para discernir. Así es que disfrutes, Rosaura, en tu biblioteca, porque ahí tendrás muchos momentos para poder compartir y tener un bastoncito, que es cualquier libro que te puede dar una enseñanza en un momento determinado que tú no te puedes imaginar. La enseñanza de recordarte a ti misma que esa enseñanza está dentro de ti y lo que tú eres. Gracias, Rosaura Arenas. Y como he dicho, vamos a irnos directamente al grano. Esto es lo que hoy quiero compartir. Es el capítulo 17, fuera de la historia y dentro de la hora. Claro, todo este preámbulo quizá haya venido bien para el ahora. Pero ahora recuerdo que el otro día, al cerrar la clase, se me escapó algo del capítulo de Manuel anterior. ¿Y por qué no lo voy a traer a colación ahora? Porque lo considero importante, y más ahora que me viene a la mente ciertas cosas. ¿Son las religiones un camino espiritual? Y dice Manuel, las religiones organizadas son un recuerdo de la verdad conocida. Esto para que tengamos claras ciertas cosas ya de repente, ¿no? Para que no andemos por ahí todavía enganchados a los miedos y entonces pues se agarra uno a una religión como si eso fuese un clavo ardiendo. Y la verdad es que es un clavo ardiendo. Son un recuerdo de la verdad, ¿eh? No puede uno agarrarse a algo y encima si está ardiendo. Sin embargo, la formalización de algo, nos dice Manuel, lo saca del momento de su pureza, o sea, de su inocencia, de su verdad. Cualquier cosa, fijaros lo que nos dice Manuel, cualquier cosa que te diga, este es el único camino que te conduce a casa, ojo al dato, está mostrándote el miedo. Son palabras que creo que nos pueden abrir más esa conciencia de la que estamos aquí precisamente tratando de explorar en cada uno de nosotros con el conocimiento que nos traen estas palabras. El intelecto, o sea, este camino es el único camino que te conduce a casa. Cualquier cosa, persona, ideología, etcétera, te está mostrando el miedo. Y si escudriñas con esa mirada perspicaz que nos hablaba el cuento, te darás cuenta muy pronto que el cuento tiene razón. Y dentro de ello hay una cantidad de miedo que te lo están sirviendo en bandeja. Ya sea el infierno, ya sea Dios castigador, ya sea lo otro. O lo que uno mismo genera dentro de sí al sentirse culpable y tener que ir al confesonario a perdonarse y que te perdone a alguien porque si no te crees que estás en pecado. He puesto un ejemplo que todos conocéis y sabéis a qué me refiero, ¿no? Pero hay muchos más y muy sutiles. El intento inicial de las religiones, el intento inicial de las religiones fue para honrar el amor a la verdad. Aquí es donde está la cosa. Si ahora mismo tú estás honrando con tu presencia y tu vida, el amor a la verdad que fluye y que pulsa en ti, estás en tu propia religión, que esa es la que yo personalmente considero válida. El amor a la verdad, más en su ansiedad, esa verdad no puede existir, inician las religiones, no puede existir sin estructuras, o sea, se empiezan a hacer que si templos, o sea, casas, lugares, etcétera, no pueden existir sin estructuras, porque si no hay nada, pues entonces dicen, no, claro, ¿cómo voy a reconocer mi cuerpo como mi templo, o como el templo de la presencia en mí, o del fuego de vida dentro de mí, o de ti? Eso, pues eso no lo tomas en serio, ¿no? Eso no rinde, además. todo ello ha servido, no puede existir sin estructuras, y todo ello solo ha servido para destruir lo que originalmente fue un intento para honrar. Entonces, todo esto para que nos demos cuenta de un plumazo, sin ningún problema, sin sentirse ni mal ni bien, sino simplemente comprenderlo, esa mirada perspicaz que nos decía el del cuento, que al principio hay un intento para honrar la verdad, ¿no?, para entrar en ella, pero resulta que luego se convierte en algo que destruye la verdad. Creo que estáis comprendiendo el punto de vista que nos trae Manuel aquí y que yo comparto perfectamente, y como lo comparto conmigo mismo, os lo comparto a vosotros también, para que cada cual haga lo que en su momento presente, su estado de comprensión de las cosas, le permita comprender. ¿Comprendido? ¿Son necesarios los periodos monásticos para el crecimiento espiritual? ¿Son necesarios los periodos monásticos para el crecimiento espiritual? Esto quiere decir, este que dice, no, yo tengo que llegar a la iluminación, a la ascensión, la iluminación. Me voy a ir al monte Merú y me voy a meter allí en una cueva hasta que me vengan los dioses Merú y me iluminen, por ejemplo, ¿no? Y nos dice Manuel, solamente si tú piensas que lo son. O sea, que si tú piensas y crees que eso es necesario para ti, pues hazlo. ¿Ves qué sencilla es la respuesta? No se mete con nadie, son necesarios. Si tú piensas que sí, es sí, hazlo. Si tú no piensas que en realidad eso no es necesario, ir a un sitio, meterme, separarme de la gente, sino que aquí donde yo estoy puedo manifestar mi luz y mi perfección y mi divinidad dentro de lo que cabe, pues eso también es válido. Bonita respuesta. Bueno, esto es lo que me salté el otro día y por eso no quería perdérmelo, porque es un punto muy especial y que viene a cuento ahora con el punto que va a traernos la clase de hoy, que se llama capítulo 17. Es el anteúltimo. El siguiente se llama el yo soy. Fuera de la historia, la historia, la que nos han contado, incluso la que nosotros nos contamos, dentro del ahora, con mayúscula. Y pone, nos lo enseñó el otro día, es así, una fotografía muy amorosa, de un corazón que pulsa entre lo masculino y lo femenino. Porque muchas veces hablamos de lo femenino, que es lo que hay ahora, pero hablan como si fuese la mujer. No, lo femenino y lo masculino está dentro de cada uno de nosotros y ha de estar en perfecto equilibrio para que uno pueda tener ese ojo avizor, ese corazón ligero y sensible. Y nos dice así Emmanuel en este capítulo: permíteme darte una lección en el ahora. Vamos a ver cómo nos lo pone. Tú corres de aquí para allá negándote a ti mismo la satisfacción de la hora. Entonces, una imagen que me trae ahora mismo cuando la gente va con prisa, pitando por aquí, va para aquí, va para allá, y entonces nunca está presente, porque el ruido mental de sus propios pensamientos, con lo que quiero hacer, con lo que voy a hacer, con quien he quedado, y todo eso, ¿qué ocurre? Que no te deja percibir, pues ni siquiera el sentimiento que tú tienes conduciendo, no te lo deja ni percibir, te deja atontado, ¿no? Y entonces la gente va así, y entonces esto es lo que nos hace ver Emmanuel muy claramente. Tú, yo, corres de aquí para allá negándote a ti mismo la satisfacción de la hora. O sea, nos está indicando la satisfacción que sería el estar relajado, tranquilo, observativo en cualquier movimiento que uno haga, y llegará a que la hora sea siempre un constante ahora, porque estás consciente. Este momento, el ahora, nos dice Manuel, está eterno aquí. Está eternamente aquí. Es lo que constituye tu vida. Y nos está dando un planteamiento bastante más diferente de lo que muchas veces teóricamente y en las bibliotecas estamos viendo. O sea, esa conciencia de que la vida es un momento constante, pleno, eterno, hermoso. Y eso nosotros, al venir aquí al pequeño yo, al poco yo, como lo llamo, a esta cápsula en la que nos encerramos entre el pasado, el futuro y la búsqueda de la hora que no la encuentra, la hora, el presente que no se encuentra porque está uno muy ocupado, pues nos lo está diciendo. Este momento, el ahora es eterno. El ahora es eterno. Siempre estamos en el ahora. Aquí es lo que constituye la vida. Tu vida, mi vida. Cuando permaneces en el presente, nos dice Manuel, el futuro te ofrece una ancha variedad de caminos y significados con los cuales servirte. Uno está en el presente, aquí, y entonces, pues sencillamente, tú ya no estás dirigiéndote en una dirección, sino que estás expectante de lo que pueda presentársete y las diferentes opciones de caminos que hay para recorrer. Por eso es conveniente, por ejemplo, cuando hay un problema, yo a veces lo digo, me lo digo a mí mismo, ¿no? No te centres en el problema, que no es fácil dejar de centrarte en el problema, pero súbete a un taburete, a una colina, a una montaña y verás una perspectiva diferente de ese mismo problema. Y eso es lo que nos toca hacer en cada momento, para no salirnos de la hora y para tener una perspectiva mucho más grande de las variedades de caminos que tenemos para solucionar cualquier situación. Se me ocurre, ¿no? Si tú preguntas por una respuesta y te enfocas en una dirección solamente, asiduamente niegas todas las demás posibilidades. Esto es como el sentimiento este de la ley cuántica, en la que un objeto cuando lo miras, ¡pum!, ya se queda centrado en eso que tú has mirado, ¿no? What the bleep do we know? Aquella, no sé si conocéis la película, que había, estaban botando muchos balones, pero cuando el niño se fijaba en un balón, ese era el que se hacía real y el que daba aquí, ¿no? Esas son las posibilidades que tenemos constantemente. Pero claro, hay que estar en un estado de conciencia muy abierto en el ahora, no entretenido, sino mantenido en ese ahora para poder ver las opciones diferentes y tal. Y esto es algo que aquí podemos comprender en este plano en el que estamos ahora. Si tú preguntas por una respuesta y te enfocas en una dirección solamente, asiduamente niegas todas las posibilidades en el nombre de una consistencia histórica. Tú recibes solamente una sombra de lo que está disponible. O sea, todo es la consistencia histórica, a lo que se refiere es a lo que yo creo que es, porque yo ya he vivido, porque he tenido esa experiencia y la otra, y entonces yo baso en este momento la oportunidad o la dirección que quiero poner ahora, en el presente, lo baso en lo que yo conozco. Eso pasa muy a menudo a toda la gente, ¿no? Entonces, esto es algo que nos saca de las posibilidades diferentes podríamos encontrar en cualquier momento. El mundo ahora mismo anda en esa movida, en general. No quita que muchas personas estén ya enfocadas en un trabajo, en una dirección que quieren practicar, manifestar, etcétera, o que saben elegir porque no se atan ni a esa dirección. En realidad tú no tienes forma de conocer qué te va a traer el próximo instante, a pesar de que todo lo que tú cuidadosamente hayas planeado. Y esto lo sabéis todos. La verdad, la verdad no es lo que yo quiero que sea, no es lo que me gustaría que fuese, es lo que es. Y en cada momento es lo que es. Y esto no lo está diciendo con estas palabras. En realidad tú, o sea, yo no tengo ni forma de conocer ¿qué te va a traer el próximo instante? A pesar de todo lo que tú, cuidadosamente haya planeado. Esto lo sabéis todos muy claro y por eso la gente se lleva muchos berrinches cuando no salen las cosas como yo quiero. Entonces se mosquea, pierde la armonía, pierde la paz, se enfada con la gente, hasta se pegan, hasta se matan, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es el discurso del poco yo, en desconocimiento de estas leyes, estas pautas de vida que nos está trayendo aquí Emmanuel, ¿no? No hay nada que tú puedas hacer más que experimentar lo que hay allí. Este es un dato muy importante porque nos puede traer. Si en cada momento yo soy consciente de todo esto, me lo estoy diciendo a mí, a vosotros también, porque somos lo mismo, ¿no? Pero me lo estoy diciendo a mí para que yo sepa que si voy a comer un bocadillo, por ejemplo, una tapita, española, pues que la disfrute como si fuese la última que me voy a topar en toda. Si voy a hacer una cosa, que esto me lo digo porque me falta por hacerlo, ¿vale? No os creáis que yo hago así las cosas, ¿no? Yo estoy aquí compartiendo algo que lo sé porque lo he practicado en cierta medida, pero también me he olvidado de ello en otra cierta medida muy grande, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, qué no pasa. No hay nada que tú puedas hacer más que experimentar lo que hay allí. O sea, todo lo que yo pretenda hacer, si no estoy experimentando el presente, ahora mismo yo estoy experimentando lo que pasa aquí. Por eso estoy atento a un canal, al otro, aquí, estoy inmerso en esto y entonces me olvido de todo lo demás. ¿Por qué? Porque estoy concentrado, a gusto, con vosotros, ¿no? Y lo que hago es experimentarlo dentro de mis posibilidades. Igual tendría otras posibilidades de experimentar y podría hacer un discurso maravilloso, convincente y todo, pero no, sencillamente experimentando el gozo que me da el leer esto que me recuerda algo que yo siento en mi corazón. No hay nada que yo pueda hacer más que experimentar lo que tengo aquí y ahora. Ojo al dato. Viviendo en el momento, eso es lo que me permite, lo que te permite manifestar tu libertad, ser libre. Este es el quid de la cuestión. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta y esta clase es bien aleccionadora. Bien, y le preguntan a Manuel entonces, oye, ¿no has de tener planes sobre algunas cosas? Y Manuel responde, existe una gran diferencia entre hacer arreglos razonables y quedarse atrapado dentro de ellos, ¿eh? Como decía antes, uno puede tener un plan, una cosa, pero ese plan no quiere decir que yo tengo que... Yo he dicho que voy a hacer esto, lo estoy haciendo y ya no cambio. No, no, no. Esto es quedarse atrapado en un arreglo razonable que yo he hecho para el futuro, para hacer mañana. Pero si mañana no salen las cosas por ahí, yo no tengo apegos a ese plan o a ese arreglo razonable. Esto es una liberación. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el presente que cada presente te presenta, ¿eh? El presente que cada presente, cada momento presente, te presenta. Vivirle. Esto es bien importante. Y esto es algo para tener muy en cuenta, especialmente en estos momentos que vivimos, porque eso te va a mantener con la atención en, precisamente, en el yo soy, que eres tú, presente, que siempre está presente. Estar atrapado en proyectos futuros o limitado por tu historia pasada no te es útil. No te dice que esté mal, que esté bien, que no haya que hacerlo, que no haya que hacerlo. Sencillamente no te es útil. O sea, experimentemos en este laboratorio si tengo mucho de eso, que estoy atrapado en proyectos futuros o limitado por mi historia pasada. O sea, no, es que yo por ahí no paso porque entonces pasó por allí alguien y no sé qué le robaron, por ejemplo, ¿no? Pues ya me he limitado. Entonces yo me limito, ya no voy por allá. No, es que yo sé muy bien lo que pum, pum, pum. Pues ahí está otro presente distorsionado porque tú estás limitando por tu historia pasada. Entonces la historia pasada fue del pasado, estuvo muy bien en aquel momento y ya no tiene nada que ver. Dejen el pasado en paz, como dice nuestro querido gran director divino, ¿no? Que para eso están recordar estos libros maravillosos, ¿no? Que te traen una situación, pero no para leerla y creer que ya la sabes, sino para dejar el pasado en paz. Por ejemplo, porque sencillamente no te es útil. Lo que tú crees no es lo que tú fuiste y no es lo que tú has de ser. Lo que tú crees es lo que crees, sencillamente. ¿Y qué es? ¿Quién es el que cree? El poco yo, con su mente, que tiene esos conceptos, es el que cree que yo soy así, que fulano es asá, que el otro es así, que esto me va a salir de esta forma. Esas son creencias que uno tiene y que se ha programado también, que van con otras que están más profundas. Y entonces nos dice Manuel con toda claridad. Lo que tú crees, lo que tú eres, perdón, no lo que tú eres. Ah, perdón, me he equivocado yo aquí, me he ido de vareta. ¿Veis? De vez en cuando me salto, ¿no? Lo que tú eres, ojo al dato, excuse me, lo que tú eres, lo que yo soy, no es lo que tú fuiste, ¿eh? No es lo que yo fui y no es lo que yo he de ser. porque si yo me creo que yo soy lo que fui, pues entonces estoy creyéndomelo. Pero lo que tú eres, estamos hablando del ser, la seidad, lo que tú eres no es ni lo que he pasado ni lo que creo que voy a ser. Dice, ¿no es eso espantoso? Como pregunta. Y dice Manuel, en el ahora el miedo no existe. Quedémonos con esta frase que es bien educadora. En el ahora, en el presente, en esto que estamos tratando y tramando ahora mismo aquí de poner en nuestra conciencia bien clarito, así con mayúsculas, A, H, O, RA, la hora de la A. En el ahora, el miedo no existe. Tú puedes caminar a través de la puerta de la muerte en absoluta paz. Tú, o sea, yo. Pasas por ahí porque tú vives en el ahora y en el ahora te va a tocar estar en ese presente y tú vas a pasar por la puerta de la desencarnar, por la puerta de la muerte, en absoluta paz porque tú estás consciente de que ese es el paso. Si es que ya hemos escuchado muchas cosas sobre lo que es el cambio de ropaje, ¿no? Tú puedes moverte a través de lo que los observadores pueden describir, los observadores de alguien que muere, pueden describir como una horrible experiencia, ¿no? Y sin embargo, en tu estado centrado del presente, que en realidad lo estás, porque en ese momento ya sabéis que la atención, cuando las dificultades llegan, se pone bien centrada, como el centro de la diana. No se expande por ahí y por allá, sino que uno se ocupa de lo que le ocupa, que es el presente, ¿no? Más en casos así de, vamos a llamarlo, de vida y muerte, ¿no? Tú puedes moverte a través de lo que los observadores pueden describir como una horrible experiencia. Sin embargo, en tu estado centrado, tú no conocerías el miedo. Si tú estás centrado, si estás despistado, pensando en que, ay, yo fui un pecador, aquello que hice mal, que venga un cura y me eche un poquito de aceite y una bendición, entonces ya la cosa está mal liada. Pero no estamos hablando con esa gente porque ustedes son la gente que estamos tratando de tener esa conciencia del ahora. La gente maravillosa, wonderful people, como un tema que yo tenía por ahí. Tú solamente conoces al ser cuando estamos en el presente, en el ahora. Entonces estás bien contactado con tu yo soy, el que está aquí en tu templo. Cuando entra el miedo es porque tú te has movido hacia atrás en la historia o te has proyectado en un futuro de una ilusión a otra. Eso es cuando viene el miedo. Eso es lo que ocurre, y entonces uno se preocupa, y que no voy a... Porque rápidamente nuestro querido compañero mental, intelectual, poco yo, que hemos elaborado, pues se va al pasado o se va al futuro. Como se va a una de las dos partes, no está en el presente y entonces no disfruta. ¿Qué ocurre? Que el miedo que tiene al pasado, a lo vivido en el pasado o al futuro que está por venir, nos doblega y nos hinca las rodillas en vez de estar manifestando nuestra eterna seidad allí donde estés, sin aspavientos. Vamos a llamar con la palabra sencillamente. No hay que creerse nada, sino sencillamente eres. Y eso es algo tan sumamente sencillo que perdemos de vista ese punto a veces y entonces pues se sufre, porque el miedo te hace sufrir. ¿En el ahora tendremos sentimientos dolorosos? Le preguntan a Emmanuel. ¿En el ahora tendremos sentimientos dolorosos? Y responde Emmanuel, no. Me gusta a mí porque esta gente no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son, ¿no? No, cuando te permites a ti mismo ser absolutamente, no hay necesidad de dolor, de miedo o cualquiera de esas voces de tu mundo humano que sirven para recordarte que tú no estás en el ahora. Esto me hace mucha gracia porque a mí me toca muy de lleno en estos momentos, en estas experiencias últimas que estoy viviendo. Y ¿cómo? Hemos hablado de las sugestiones externas, ¿no? Por ejemplo, las sugestiones que te trae el mundo externo, que uno se las cree porque bueno, ha hecho el gobierno, lo ha hecho tal y que cual, y que te afectan. Pero yo diría, son mucho más duras y más fuertes y más difíciles de hacer una comprensión de ellas. Y las sugestiones que se hace uno, las autosugestiones. Por ejemplo, a mí me dolía ayer aquí una cosa o el otro día. Y oye, te empiezas a hacer unas sugestiones y unas cosas y unos programas y unas... No voy a ahondar más en ello, sencillamente yo lo reconozco y digo, wow, ¿cómo es la mente del poco yo mismo, para hacerse una película u otra? Y supongo que esto que estoy diciéndoos yo es algo que es común en todas las personas y en vosotros también. Así es que qué alerta hemos de estar a la autosugestión, que no nos autosugestionemos. Porque una autosugestión es alguno de los personajillos que tiene el poco yo aquí metido, que quiere meter mano con su miedo. Y entonces hace, ay, será esto, será lo otro. En vez de tener el presente y la confianza del yo soy. Y yo soy un ser libre, porque yo soy la vida, que es la vida la que está hablando. Ahora mismo es mi vida la que está en contacto con la vida vuestra, ¿no? ¿Comprendéis el asunto? Es alucinante, de verdad. Gracias por darme esta comprensión. Por lo tanto, no hay necesidad de dolor ni miedo o cualquiera de esas voces de tu mundo humano que sirven para recordarte que tú no estás en el lugar. Todas esas voces de la autosugestión son simplemente para que me hacen recordarme y me digo, ay, cucho, no estoy en el ahora porque estoy ya con sentimiento de sufrimiento, de preocupación por algo. Entonces, para tenerlo en cuenta, ya os he dicho que esto me lo digo a mí mismo y ojalá al compartirlo sirva para todos. Entonces, ¿ya no lloraríamos? Le preguntan a Manuel. Quizá tú llorarás, pero no por ti mismo, nos dice Manuel. No lágrimas de tristeza. Tú renuncias a la historia cuando tú dices sí al momento. O sea, el decir sí a la vida, a cada momento, es que renuncias al pasado. Cuando dices no, generalmente, esto es una observación mía personal, es porque está el pasado ahí anclado y tienes miedo de dar un paso hacia adelante. Esto es muy común en la gente normal como nosotros, ¿no? O anormal. La tristeza vive solamente en el pasado. Ojo al dato. Otras son frases para tenerlas en cuenta. No para tenerlas en cuenta y escribirlas en el Facebook, ¿no? O en lo otro, ¿no? Sino para tenerlas en cuenta en el corazón, para darte cuenta tú mismo, porque estas cosas no se escriben, se comprenden y se viven. La tristeza vive solamente en el pasado. O sea, que si yo me siento por lo que sea triste, ojo al dato. Estoy salido del ahora y estoy con el pasado, con algo, y entonces me hace sentirme triste, cara y doloroso. ¿Puedes hablarnos sobre los estados evolutivos de esta práctica de vivir en el ahora? Si hiciera esto, lo colocaría en una estructura. Es astuto, ¿eh? Dice, ¿puedes hablarnos de los estados evolutivos de esta práctica de vivir en el... Este es un intelectual el que hace esta pregunta, y entonces dice, a ver, los estados evolutivos de esta práctica de vivir en el ahora. ¿Cómo se vive en el ahora? Es como quien le pregunta, oye, ¿tú cómo soy, puedo ser feliz? Y entonces Emanuel muy claramente te dice, si hiciera esto, o sea, si yo te dijese qué es lo que hay que hacer, lo colocaría en una estructura. Ya hemos dicho antes cuando las iglesias que colocan las cosas en una estructura y te dicen, si tú haces esto y esto y esto y esto, vas a ir al cielo. Si no lo haces, pum, 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 vas a ir al otro lado. ¿Veis? Una estructura que te conduce al miedo, de una forma o de otra. Porque si te conduce al cielo, quiere decir que estás en el infierno. Y si te conduce al infierno, pues no sé dónde estás. Si hiciera esto, lo colocaría en una estructura muy sabia respuesta para que nos demos cuenta de ello. La evolución tiene como objetivo el concepto de no evolución. O sea, que en realidad el ahora no tiene evolución. La vida cósmica. Es que nosotros no lo podemos comprender porque vivimos en una mentalidad lineal de presente, pasado y futuro, pero como muy establecido en nuestra mente. Por eso no podemos comprender que algo podría detenerse, por ejemplo, en nuestro diálogo interno. Y en ese momento escuchas, sientes, no piensas, no juzgas. ¡Wow! Ahí, por ahí van los tiros. Esa meditación profunda del momento presente. La evolución tiene como objetivo el concepto de no evolución. O sea, que dentro de eso que llamamos evolución, hay que darse cuenta de que en realidad no estamos evolucionando a ninguna parte. Si no, ya veríais el mundo. Habría evolucionado algo y, como veis, externamente diríamos que va como para peor, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Tanto adelanto, tanta tecnología, tanto tal, y todos ahí perdiendo la oportunidad de darnos un abrazo, ¿no? De viajar, de poder sonreírnos y de poder intimidar. ¿Qué voy a deciros? Tú hablas dentro de un tiempo y un espacio, eso es lo que ocurre. Más allá del tiempo y del espacio solamente existe la seidad. Por eso es lo importante el de tener esta... Si tú puedes experimentar en el ahora la seidad, se te abre el campo de la seidad. Uno no tiene nada que decir. Porque el decir algo es como entretenernos, como estamos haciendo ahora, ¿no? Que es muy divertido, ¿no? Porque algo hay que hacer también. Y es bien bonito cuando podemos compartirlo así. Ok, tú hablas sobre ir a casa. Si no existe el tiempo ni el espacio, ¿estamos actualmente yendo a alguna parte? Otra pregunta muy peliaguda. Déjame ofrecerte una oportunidad para examinar dónde estás tú en este momento, a la luz de infinitas posibilidades y potencial no manifestado. O sea, nos va a dar una oportunidad, ¿no?, para examinar dónde estoy yo ahora, pero con una infinita posibilidades y potenciales que no están manifiestas. Cuando me refiero al potencial, hemos de estar cautelosos. Ojo al dato, como decía el cuento. Potencial para ti denota pasado, presente y futuro. Entonces uno dice, uy, este chico tiene potencial. Este muchacho, mira cómo toca el piano, cómo canta. Este va a ser un cantante. O sea, ¿veis? Ves una cosa, ves el potencial de una persona y ya le quieres coger para tu empresa. Porque, oye, este tío da la talla, ¿no? Entonces es muy que hay que estar muy cauteloso con esto que nos va a decir ahora. Potencial para mí, para ti, para el mundo en que vivimos, denota pasado, presente y futuro. Eso es lo que es la palabra denota. Para mí significa, el potencial, para Emmanuel, significa el eterno ahora. Ese es el potencial. Ahí es donde está el poder, la potencia y todo. En sus infinitos descubrimientos de cómo el ahora se mueve, ojo al dato, desde el ahora, que es aquí, al siguiente ahora, y al siguiente ahora, y siempre está en el ahora, metido, con infinidad de posibilidades. Poder descubrir esto dentro de cada uno de nosotros no es sencillo con la cantidad de programaciones que van en contra de todo esto, ¿no? De lo que estamos aquí compartiendo. Pero ojo al dato, para mí, dice Manuel, para un ser de luz, significa el eterno ahora. Eso es la potencialidad. Cuando estás en el ahora, tú puedes, potencial es poder. Por eso la palabra sí puedo es mucho más aconsejable en el mundo que hasta ahora no lo hemos estado utilizando, el no puedo. Porque el sí puedo estás dando un sí, como hemos dicho antes, de potencialidad a que el ser pueda manifestarse. Que se manifestará si yo lo permito, con mi actitud en principio. Y es... viviendo en el ahora, pues tengo muchas más oportunidades y muchas más potencialidades de hacer ese potencial manifiesto en mi vida. Y eso, dice, descubrimiento de cómo el ahora, este ahora en el que yo estoy, se mueve desde el ahora a la hora. Bueno, eso es bien complicado de comprender, pienso yo, para algunas personas. Pero es interesantísimo tenerlo en cuenta. Vivir, moverse de la hora a la hora, no de hoy a mañana, de hoy a terminar hoy y a estar en el hoy, siempre en el ahora. En el principio de la creación, que siempre ha sido y siempre será, todas las cosas fueron permitidas para manifestarse en la forma. Y no solamente me refiero a la materia manifestada físicamente, yo hablo de formas de posibilidades. O sea, la cantidad de posibilidades que hay, si vemos el mundo que estamos ahora mismo habitando, es tan variopinto, tan infinito, tan hermoso, las montañas, los colores, los animales, los insectos, toda la variopinta, las caras de cada persona, ¿no?, que tienen su peculiar formación, etcétera. Las posibilidades son inmensas. Esto no quiere decir estructuras, sino que, al contrario, esto quiere decir potencial sin estructuras, o sea, cantidad de potencial que hay en la creación para seguir creando. Por esto es infinito. Ahora estamos aquí muy reducidos y encima nos apalancamos con algunas personas que te dicen, no, no, es que esto es así. Así, porque te lo digo yo, que yo sé, que yo he estudiado, ¿no? Y entonces, pues, la liamos porque no te permiten explorar, como creador que eres, pues todo un mundo infinito de posibilidades que uno tiene a mano. ¿Ok? Está bien saberlo, ¿no? Veremos a ver cómo lo podemos realizar, aún aquí en este plano, al máximo posible, dentro de la sencillez de nuestras posibilidades. Yo hablo de forma de posibilidades. Esto no quiere decir estructuras, sino que al contrario, esto quiere decir potencial sin estructuras. Tu pregunta se me presenta con una dificultad, no porque donde yo estoy no exista, sino más bien, querido amigo, porque donde tú estás no existe. La pregunta era, hablas sobre ir a casa. Si no existe, o sea, que no existe el tiempo. Donde los seres de luz habitan, no existe el tiempo y el espacio, ¿ok? No existe. Este tiempo y espacio que nosotros aquí coordinamos con nuestro cuerpo intelectual, nuestra mente intelectual, no existe en ese plano. Hay otra historia que no se puede describir porque no la podemos describir porque no se puede describir, sencillamente. Eso hay que experimentarlo y cuando nos llegue el momento se experimentará o cuando se llegue. En verdad, otra pregunta que nos trae a cuento. ¿Es verdad, estoy muy cerca de la cámara, ¿no? ¿Es verdad la reencarnación? Yo no estoy seguro de creer en ello, dice Emmanuel. No, le preguntan a Emmanuel. Oh, sí, y no te obliga a que creas en ella. Fijaros qué dato más especial. No te obliga a que creas en ella, en la reencarnación. Dentro de la ilusión en la que estamos ahora mismo, los sistemas de creencias son importantes. Esos sistemas de creencias, aquí en este mundo de ilusión y de miedo y de todo el asunto, esos son muy importantes. Fuera de la ilusión, no tienen ninguna relevancia. ¿Ok? Nos lo ha descrito bien claramente aquí cómo es la cosa. Para que no nos andemos pegando porque no, porque la reencarnación existe, qué tal y igual. Aquí es importante, es una creencia importante, pero no tiene relevancia en otros planos. Esto nos abre caminos mucho más amplios porque lo otro nos está castigando, digamos, a que si no hago yo bien las cosas, esto es una cosa del pasado. Yo me adelanto a decíroslo, aunque pueda romper algunas de las creencias que cada uno tiene o ha tenido o como yo he tenido, pero que en algún momento pues uno la tiene que ir rompiendo. Creencias que no tienen ninguna importancia. La gente discute por la reencarnación, por ejemplo. ¿Qué cómo discutir? ¿Qué cosa? Tú no afectas al universo para nada por tu fracaso por creer en ello. Por creer. Por creer en que tú has fracasado, que es una creencia. ¿Eh? Por eso viene, yo he fracasado, entonces tengo que reencarnar. ¿Ves? ¿Os dais cuenta de la creencia que uno tiene aquí? Ay, no, no, yo en esta encarnación es que no puedo... o sea, encima te permites hacerte el tonto con esas creencias que estás lleno de ellas y entonces uno cree que no ha dado la talla, no ha llegado a la meta y entonces tiene que reencarnar otra vez y pasar por las cuestiones de esta experiencia. Bueno, pues yo tengo toda la creencia personal de que esto no es así. O sea, de que es así, como dice Manuel, que tú puedes creer en ello y que estas cosas en este mundo son importantes, pero que podrías no perder el tiempo creyendo esas cosas. Porque tú no afectas al universo para nada, o sea, y eso es cierto, ¿eh? Un garbanzo podrido no estropea el cocido, se quita y punto. Y esa es la creencia que yo tengo de que estoy podrido y tengo que... Tú no afectas al universo por nada que tú, por tu fracaso, por creer en ello. Para nada por tu fracaso, por creer en ello. O sea, es uno el que cree en que no. Pero si mantienes eso, ojo al dato, que vete a saber lo que pasa. Yo no tengo ni idea. Pero tú, sin embargo, afectas a tu propia vida por tus creencias. Esto es muy importante. Las creencias están afectando, las creencias que yo tengo sobre mí, sobre la vida, sobre tal, sobre la encarnación, sobre la vida, sobre el cielo, sobre el infierno, eso afecta totalmente mi vida. Y lo sabéis, ¿no? En el comportamiento que uno tiene cuando realmente se está metiendo en camisas de once varas y entonces se cree culpable, se cree pecador, se cree tal, no voy a llegar al cielo, en la ascensión, cualquier cosa de esas, ¿vale? ¿Cómo trabaja la reencarnación si no existe el tiempo? Le pregunta aquí este muchacho preguntón. La conciencia en el eterno ahora evoluciona, que es lo que se trata, la conciencia. Por dar una palabra que no nos está explicando en realidad lo que es, a mí no me lo explica todavía, ¿no? Pero que tengo una idea como que de una comprensión cada vez mayor de toda esta inmensidad. Tú ves, observa secuencias de reencarnación como progresiones, como pasado, presente y futuro. Eso porque lo tiene uno anclado, ¿no? Yo anteriormente fui no sé quién. Pues mira, debo de tener miedo a esto porque en la otra encarnación igual me quemé. Y por eso tengo miedo al fuego. Tonterías que son creencias, que le van a estorbar a uno un buen rato mientras está en la existencia presente. Ok. Si dejamos ir todo el pasado, ¿no seríamos como el niño que piensa solamente en su confort momentáneo sin ninguna consideración por los demás? Una aguda pregunta. Y nos dice Manuel, la cosecha de tu pasado te libera con esa libertad desatada. Tu capacidad para amar es la luz que no solamente ilumina tu camino, sino que también ayuda a otros. Algo tengo que ver aquí en la traducción. Es que yo estoy probando en este momento si alguna cosa puede estar, porque esto como que le falta un poquito de claridad. La cosecha de tu pasado te libera. Si la cosecha de tu pasado te libera con esa libertad desatada, tu capacidad para amar, que es lo importante, es la luz. Esa es la capacidad que tenemos constantemente al estar en el ahora, no en el pasado. Que no solamente ilumina tu camino, fijaros qué interesante que es esto, para que no nos creamos que uno está pensando en sí mismo, sino que a la hora de hacer uno eso, de vivir en el presente y en el ahora, no es un niño egoísta que solamente piensa en su confort momentáneo, sino sin consideración por los demás. No. Ojo al dato. Esto es... ilumina mi camino, el amor que yo pueda irradiar, ilumina mi camino y también ayuda a los demás. Siempre hemos dicho que la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Un ejemplo radiante siempre enseña más que un ejemplo tristón y pesadumbre y el pasado por delante. ¿Comprendido? Bien, ahora es la eternidad que ha elegido tomar una forma física. Frase más bonita. Creo que esto me sorprendo yo a mí mismo, porque hace tiempo que no lo he leído. Ahora, el momento presente es como la eternidad, lo que es, pero que ha elegido, a través de mí, de mi comprensión, de mi forma, ha elegido tomar una forma física. O sea, yo, tú, esa es la forma física, y aquí estoy en el presente. ¿Pero qué es? Algo eterno que ha elegido manifestarse en esto que tiene todas estas variantes que nosotros conocemos. Escucho vuestras mentes. Emanuel, ¿estás diciéndome que hasta que yo experimente un árbol, él no existe? Sí, yo, con mayúscula, estoy diciéndotelo. Y no te estoy diciéndote que hasta que tú escuchas el canto de un pájaro, y no te estoy diciéndote que hasta que tú escuchas el canto de un pájaro, ese pájaro no está cantando. Eso no te lo estoy diciendo. No de la forma que tú lo escuchas. El pájaro canta, pero al yo escucharlo, yo soy el que califico ese canto del pájaro. Generalmente, si escuchas un pájaro, pues enseguida le vas a calificar con, ah, mira, canta como un ruiseñor, mira qué bonita canción. O sea, uno lo califica, ¿no? Qué bonita melodía hace este pájaro, qué tal, ¿no? Sin embargo, soy yo el que lo califico. Si yo no estuviese ahí, igual el pájaro hasta ni se callaba. O seguía cantando, pero otro lo interpretaba de otra manera. ¿vale? Es una idea que nos está trayendo. No de la forma que tú lo escuchas. Todo en tu mundo es neutral. Esto es muy importante. Por eso yo el otro día, la neutralidad, os hablaba de lo importante que es mantenerse en la neutralidad, porque es como más cerca a cómo funciona el mundo, ¿eh? Todo, pero escuchando la vida y viviéndola y dándola. Todo en tu mundo es neutral hasta que tú lo tocas, ¿vale? En el momento en que yo toco algo ya deja de ser neutral. Ya tiene, como decía la frase, la energía no se destruye, sino que se transforma, ¿no? ¿Y qué la transforma? Pues mis conceptos, mi forma de utilizarlo, todo eso. Entonces todo es neutral, pero cuando yo lo toco, ¡pum!, cambia. Yo he tocado aquí todo esto y fíjate tú lo que ha cambiado. Yo lo miro aquí y digo, ¡uf! ¡Qué de cosas!, ¿no? Todo en tu mundo es neutral hasta que tú lo tocas. ¿No es mágico todo esto?, nos dice Manuel. ¿No es mágico que yo toco y es como si fuese una varita mágica? No toco la flauta, toco pim, pim, pim. Cualquier cosa que toco y la estoy cambiando. Por eso es tan importante el ser consciente de lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno con esta información? Porque esta información es muy poderosa. Tú la disfrutas. Y sabes que el canto del pájaro que tú escuchas no ha sido escuchado antes. Ese es mi canto del pájaro para mí. Y entonces lo que tengo que hacer es disfrutarlo. Nada más. Yo lo disfruto como un regalo del presente a mi presencia consciente. Tú eres tan importante en tu mundo que sin ti, lo que tú tocas con tu presencia no existiría. Eso está claro. Lo que yo toco con mi presencia... No quiero cambiar la frase. Tú eres tan importante en tu mundo que sin ti, o sea, si yo no estuviese aquí, si tú no estuvieses ahí, lo que tú tocas con tu presencia no existiría. Wow, esta es una frase tan profunda que era para quedarse ahí y sentir todo lo que ello implica, ¿no? Tú eres tan importante en tu mundo que si tú no estuvieses ahí, todo lo que tú estás tocando ahora mismo no existiría. Sería otra cosa. Fijaros la de posibilidades como creadores, hijos creadores que somos, seres creadores que somos. Dice, le preguntan, entonces, ¿es nuestra historia pasada toda una mentira? Dice, no, mientras estuvo ocurriendo. La historia, cuando estaba ocurriendo, no era una mentira, era lo que era. Pero en retrospectiva, totalmente. O sea, cuando yo lo miro desde aquí al pasado, es una gran mentira. Porque en realidad ya lo sabéis, todos los libros de historia y tal, ¿quién os lo ha contado? El que ha ganado la batalla, el que ha vencido, el que lo ha escrito. Ese que igual no estuvo ni en la historia, viviendo los hechos, pero que se lo contaron y dijeron que tal, alguien que tal. En realidad, dice, en retrospectiva es una gran mentira. Pero cuando ocurrió, lo que ocurrió, eso era una realidad de la hora, de aquel momento. Uno no puede ver el ahora fielmente desde una perspectiva histórica. Para que nos demos cuenta de que lo que ocurre ahora no tiene ni tiene por qué tener nada que ver con lo que me ha ocurrido a mí, incluso en el pasado. Pero fíjate tú por dónde el poco yo se trafaja ese programa en autodestructivo y autoflagelador de creer que yo ya sé y entonces como esto es así y esto es así, pues creo más de lo mismo. Esto me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos, ¿vale? Y ahí es una cosa que este punto de conciencia que hoy nos trae ha de levantar todo ese telón oscuro. ¿No existe alguno de ustedes que no camine en la atmósfera coloreada de la memoria? O sea, todos estamos viviendo con esa atmósfera de lo que ha ocurrido y de lo que recuerdo, etcétera, etcétera. Cuando sus corazones están echando de menos estar en la luz de la hora para celebrar la vida. Entonces nos está dando un dato. Cuando mi corazón está fuera del presente, me estoy recordando el pasado. O estoy haciendo planes para el futuro porque el pasado, aquello no me gustó y a ver si logro otra cosa. ¿Veis? Entonces, no existe ninguna persona que no camine en esa atmósfera que está coloreada, quiere decir que es tipo arcoíris, ¿no? Incluso, de la memoria. La memoria no lo colorea, nos pone. Por eso muchas veces, bueno, hay algunas veces que la gente se acuerda de lo malo solamente, ¿no? Pero hay otras veces que no, que se acuerda también de esas cosas buenas. Pero siempre el pasado y coloreado y donde yo me mantengo. ¿Por qué estoy en el pasado? ¿Por qué cuando hablo? Porque de esta forma me estoy dando cuenta de que estoy echando de menos esa luz con mayúscula del presente. ¿Para qué? Para celebrar el presente, la hora, el momento presente, ¿no? Esto siempre pasa en las conversaciones, ¿os dais cuenta? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Hablas con alguien y al cabo de un momento terminas hablando del tiempo. ¿Tiempo? ¿De qué tiempo? Y nada. Bueno, ahora es más complicado porque encima no tienes la vibración cercana con las personas, como ahora mismo incluso estamos, que puedo echar un monólogo, pero yo no sé lo que podéis estar vosotros haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo sé. A ver, que me dice aquí, hermoso Duduk, Martín, muy buenas noches, Carlos, Martín Cabrera, a ver, voy a ir para acá porque me he enrollado demasiado porque quería terminar el capítulo. Saludos desde Santo Domingo, bendiciones hermanos desde todos, desde Perú, Tacna, Marleni Galarza. María Mateo, pienso lo mismo que Manuel sobre la religión. Bueno, Manuel no piensa, nos está dando, a través de estas páginas, nos está dando esa visión de la religión, que está claro, Marian, es una forma que yo también creo exactamente igual, lo mismo, sin que quiero que sea una creencia, pero darme cuenta de que la verdad no se puede estancar. Martín Cabrera, muy buenas noches, Carlos, y a todos, con alegría reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues nada, no hay problema. Hermoso el duduk, nos dice María Mateo. Sí, es muy bonito ese instrumento, pero hay que hincharse mucho y a mí ahora no puedo forzar el bajo vientre. Antonio Sánchez, luz y bendiciones desde Santiago de Chile. Gracias, Antonio, y bendiciones para ti y para Chile entero. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Y Romy Díaz, don Carlos, buenas tardes. Saludos a todos de Cypress, California. Eternal Skaters, Janet Martínez, te saluda desde Bogotá. Un fuerte abrazo para ti, Janet. Y Marian Mateo, excelente cuento de Tony de Melo sobre la educación. Para mí, nada sin amor no vale la pena. La educación necesita esa vertida de amor e iluminación, en efecto. Dante Fernández nos ha borrado el mensaje por ahora, luego nos lo dirá. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales Caldas, nos saluda también. Y Dante Fernández nos envía bendiciones a Carlos y a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kutumi. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu gente. Juana Torres, bendiciones desde Uruguay, Doto, Maldonado, San Carlos, gracias. Mue su enseñanza. Laura González, buenas noches desde Guatemala. Muchas bendiciones, Carlos, también para vosotros, hasta Guatemala, que es un país hermoso como todos los de América, del norte, del medio y del sur. Entonces es nuestra historia pasada toda una mentira, nos dice. Tú te sientes agobiado porque tú recuerdas el agobio. Eso es lo que ocurre con la historia. Cuando uno sí recuerda del agobio que te han dicho, ¿qué tal? Pues entonces te sientes agobiado, ¿no? Cuando tú te ríes, pues si tu mente está tranquila, el universo entero se ríe. Porque tú eres ese universo comprendiendo y experimentando el ahora aquí, ¿no? Y te ríes y el universo se ríe. Por eso es tan importante la risa. La risa, además de que hace otros efectos, que son que genera unas hormonas, es como, la risa es como, aunque la forcéis, no os preocupéis, ay, no tengo que reír yo, ríete, pon así la cosa, porque el organismo, la mente, se equivoca y dice, uy, este se está riendo y no sé de qué, y entonces se ríe también, ¿no? Y una generación de hormonas o de, vete a saber de qué cosas ocurren en el organismo, que es tan complejamente hermoso, pues hacen que la felicidad, la alegría, la armonía vuelva a ti y te sana. Mientras que la tristeza, el agobio, el etcétera, te manda en la otra dirección. Esto es algo científico bien comprobado. Entonces, cuando tú te ríes, todo el universo entero se ríe también contigo. Entonces, vamos a reír un rato juntos siempre que nos demos cuenta de que tenemos cierta seriedad en el cuerpo, en el rostro. El mensaje del mundo del espíritu puede ser afirmado con sencillez. Esto es lo importante. Sencillez. Las complicaciones te ponen muy serio, ¿no? Ok, vamos a ver qué es lo que nos hace para terminar el capítulo, Emmanuel, y también terminar la clase. Amor perfecto es todo lo que hay, y el amor perfecto debe de ser experimentado, y solamente se experimenta en el ahora. Todo lo demás es la complejidad del miedo. Y con esta frase ha terminado el capítulo 17, que nos pone de manifiesto el siguiente capítulo, que es, para el próximo día, el yo soy. ¿Lo veis? Este será, creo, el último capítulo de Emmanuel, y es el yo soy. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestras palabras. No he leído el cuento que tenía yo que leer, pero como son las 8:10, me he pasado demasiado. Ya no quiero abusar de vuestro tiempo y de vuestra paciencia. Así es que vamos a terminar esta clase con la canción que he comenzado esta mañana, a los ángeles de la iluminación. Y así, con esa iluminación que está en tu corazón y en el mío y en el de todos, que la manifestemos y nos sintamos unidos e iluminados. Gracias a todos por vuestra presencia y hasta una nueva oportunidad.
Luego de buscar la luz en el mundo exterior, alzó la mirada a Dios, encontrando inspiración, encontrando tu virtud, amado arcángel o fiel, mensajero del Dios Sol, llama de iluminación, amado arcángel. Central.